Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 22 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hoy comenzando por el Club Deportivo Lugo, que ha tenido su último entrenamiento de la semana en Lugo porque mañana entrena ya en Cartagena, donde el viernes a las 9 visita al equipo local. Semana corta, semana para olvidarse de ese empate en el último segundo del Racing de Santander. Y turno para hablar con Íñigo Vélez, porque claro, el equipo, ya digo, viaja mañana, tendremos lista de convocados de la que hay que estar muy pendientes porque en principio hay bastantes bajas. Y además, el técnico ha analizado la actualidad del equipo, que está ahora mismo a 12 puntos de la permanencia cuando quedan 10 jornadas por disputarse. La situación es límite, Lugo cada vez tiene menos opciones, pero por lo menos ha insistido el míster en que no se van a rendir. Ya sabéis que esta semana hay virus FIFA para el Lugo, con jugadores del filial como Antonetti y Idris afectados y del primer equipo como Sequeira, que aprovechó su estancia en Costa Rica para rajar de su falta de minutos en Lugo, como el hacen o como Cuellar. Y en el parte de lesiones, bueno, sigue Juanpe lesionado y sancionado. Ha hablado también Íñigo Vélez de esas palabras, de esas sanciones que pueden caerle al cuerpo técnico, porque, por ejemplo, Wagner Molina se encaró con el colegiado, el director deportivo se encaró con el colegiado al final del partido en el túnel de vestuarios. Por ejemplo, el entrenador ayudante Secho, que también en principio va a ser sancionado, aunque Lugo niega lo que pone el árbitro en el acta. También la frase que le dirigió al colegiado. Bueno, así están las cosas con los árbitros después de lo que pasó el otro día. Y ya digo, la baja de Juanme por sanción y pendientes de muchos tocados. José Lu, que sigue lesionado, Cer Ricardo, Manu Barreiro, Xavi Torres, Eñebo, en un Lugo que puede ir en cuadro. Mañana tendremos la lista y que va a tener que tirar, eso sí, seguro, de jugadores del filial para completar la convocatoria. Íñigo Vélez, que lleva 2 partidos, no ha perdido con el Lugo, tampoco ha ganado, solo ha encajado un gol, solo ha marcado uno, pero está sobre todo satisfecho con la defensa de su equipo. Ya sabéis, con este esquema de 3-5-2.
Pues sí, ¿no? Yo es un poco lo que me quedo, ¿no? Hay que quitar el resultado, aun sabiendo que los resultados en el fútbol lo es todo prácticamente, pero yo analizo los partidos de mi equipo y al final estoy contento en el sentido de que el otro día el Racing, es verdad que son muchos centros laterales, pero no son situaciones de desajustes defensivos. Creo que la línea está bien trabajada, que se podría crear menos ocasiones el rival o menos centros laterales, por supuesto, en eso estamos, ¿no? Y luego ofensivamente creo que lo que he comentado, ¿no? Al final el equipo lo que necesita es crear ocasiones y sumar esa efectividad.
Y así analiza el rival, un Cartagena que ha perdido sus 2 últimos partidos, pero sí está más cerca del playoff que del descenso, en zona muy tranquila de la tabla.
Bueno, al final cada partido es un mundo, está claro que hay que tener muy en cuenta al rival, como lo tenemos, luego las estadísticas, pues bueno, están para romperlas, como dicen, y sí, también somos conscientes de todos los datos y todo, pero está claro que el Cartagena empezó de una manera bien, acercándose al playoff, luego tuvo, no me acuerdo ahora si 7 o 8 partidos sin ganar. Ganó en Ipurúa, que estuve viéndoles yo, un 0-3. Luego, bueno, un poco no he conseguido ahora mismo esos resultados, pero el Cartagena es un equipazo, ¿no? Yo creo que tiene muy buena plantilla, jugadores muy buenos para la categoría e incluso en el mercado de invierno también se ha reforzado muy bien. Un partido muy complicado, un rival de segunda división que intenta estar lo más cerca posible de los playoffs, que los últimos 2 partidos, pues no les ha salido como han pensado, pero está claro que es un rival a tener en cuenta con individualidades y tenemos que hacer un gran partido.
Y uno de los importantes de este Cartagena, De Blasis, también habla del Lugo.
Bueno, primero creo que nos vamos a encontrar con un rival que está un poco con ese cambio de aire, con el cambio de míster, está rejuvenecido en ese sentido y hizo 2 buenos partidos, los 2 últimos, y sabemos que ellos también vienen con poco margen, hablando de otro tema, no de peleando arriba, peleando abajo, eso es un poco más drástico, por así decirlo, y creo que no tiene por qué ser un motivo de que ellos pongan más ilusión que nosotros. Entonces va a ser un buen partido, cada uno con sus objetivos, y creo que va a ser durísimo porque son un equipo duro.
Bueno, así están las cosas sobre el partido. Vamos a analizar la segunda división. Quedan 10 jornadas. Ya sabéis que lo que decía Luis Aragonés, ¿no? Que al final las ligas se deciden siempre en esas últimas 10 jornadas y a ellas llega el Lugo muy tocado en la tabla. Vamos a analizarlo con Alex Salguero en COPE Madrid. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal?
Bueno, supongo que lo esperado, ¿no? En cuanto al Lugo ha mejorado con Íñigo Vélez. Ya nos decías que te gustaba este entrenador. pero claro, llega muy tarde y con una situación muy complicada. Y si aún encima te pasan cosas tan crueles como el empate el otro día del Racing, pues poco hay que hacer, ¿no, Alex?
Al final es verdad que cuando las cosas están mal siempre pueden ir a peor, y en este caso los equipos de abajo también tienen una dosis de mala suerte, que es lo que le pasó el otro día al Lugo con el Racing, ese gol al final de Germán, te deja sin dos puntos, te deja sin esa ansia de la victoria que hubiera seguido un poquito pues para dar la vuelta a la situación, para dar una inyección de moral tanto a afición como a jugadores, y al final te quedas con ese mal sabor de boca que te hace otra vez ver como los otros, los que tienes que pelear con ellos se alejan, y al final ya te digo, o sea, es que son los problemas que tienen los equipos de abajo. Sí que es verdad que el Lugo está dejando buenas sensaciones en estas últimas jornadas, ha mejorado mucho, como tú dices, tanto defensivamente como arriba, a pesar de los problemas que tiene para marcar gol, pues sí que es verdad que está dejando mejores sensaciones que antes, sobre todo desde la salida de Cris Ramos, y pues al final el fútbol es así de cruel, te empatan en la última jugada del partido, te vas con solo un punto a casa, ves como lo que necesitas hacer, que es ganar partidos, sigue siendo casi imposible, y el descenso está cada día más cerca.
Sí, sí. Ahora nos toca viajar a Cartagena, que creo que lo hablábamos el otro día, que es un equipo bastante impredecible, ¿no? Incluso juega mejor fuera de casa que en casa, pero es capaz de el otro día llevarse 5 en Villarreal, a ir, por ejemplo, a casa de uno de los equipos de arriba y meterle 0-3, ¿no? Es un equipo un poco impredecible, pero con buen nivel, ¿eh? Por eso está tranquilamente, se va a salvar, y, hombre, no creo que pelee por el playoff, pero va a tener un fin de temporada tranquilo.
Sí que es verdad que el partido del otro día en Villarreal es un poco engañoso, porque sí, al final es verdad que pierde 5-2, pero le meten los tres últimos goles en el 93, 94 y 96, creo. O sea, que son tres goles ahí al final del partido, pero es verdad que es un equipo muy regular, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Antes había puesto ganando 1-2 ahí en Villarreal, que es un campo bastante complicado, y es un equipo que tiene mucha mordiente, que tiene jugadores arriba como Ortuño, como Sadiku, que son bastante buenos goleadores, con jugadores como De Blasis, que en el Eibar en primera división dejó buenas sensaciones. Es un equipo que ya te digo, es capaz de dar una de cal y una de arena, y si tiene el día bueno te va a pasar por encima. Si tiene el día malo, puedes ganar ese partido. Lo que pasa que al jugar ellos en casa, donde son un poquito más fuertes que a domicilio, pues yo creo que van a tener las de ganar, y sobre todo porque tendrán que dejar un mejor sabor de boca a su afición después de los 5 que les metieron el otro día en Villarreal.
Claro. Bueno, analizando un poco la tabla, falta de 10 jornadas, ha dado un impulso el Eibar, ¿no? Con esa remontada el otro día, ese 2-3. Bueno, aquí cada 2-3 semanas parece un equipo el que se destaca y luego vuelve a entrar en la mala racha y se destaca otro, ¿no? Pero ahora el que ha cogido un poco de aire ha sido el Eibar, sobre todo también por esa goleada que se llevó Las Palmas en el derbi, que no sé si te sorprendió, sobre todo por cómo se produjo.
Pues sí, pero al final sí que es verdad que te meten dos goles en los primeros 5 minutos, el primer disparo a puerta es gol, ya en un partido como estos, como es un derbi, sirve para coger mucha moral al equipo rival, y en la siguiente jugada el Tenerife te vuelve a hacer otro, con lo cual ya vas a remolque todo el partido. Sí que es verdad que luego al final en Las Palmas pegó un poco de inoperancia defensiva, el cuarto gol del Tenerife es un penalti un poco ahí, un poco extraño, pero fue muy superior el Tenerife a Las Palmas, que está teniendo muchísimas bajas, que no termina de dar con un delantero goleador porque le acaban lesionando todos y Loren no está marcando lo que parecía, y que está viendo como después de ser líder destacado durante una parte de la temporada se le está marchando el Eibar a 4 puntos, un Eibar que, como tú dices, pues consiguió remontar un partido muy complicado, que se le había puesto 2-0 en Miranda, con un Mirandés que estaba siendo quizá la sensación de las últimas jornadas, y tiró de carácter para marcar esos 3 goles y sobre todo dar un paso muy importante, porque abre un hueco muy, muy grande con todo lo que está igualada esta categoría. 4 puntos sobre el tercer clasificado son muchos puntos. Y el Eibar sí que es verdad que es un equipo que no pierde muchos partidos, que es muy muy difícil ganarles, que va a seguir sumando, y yo creo que es una buena renta si consigue ser valiente para estar el año que viene en primera división.
Parece que la emoción va a estar sobre todo en el ascenso directo, ¿no, Alex? Porque el tema del playoff, yo empiezo a ver que el Albacete no le va a toser casi nadie, ¿no? Porque el Burgos sigue a 5 puntos. Hombre, el Albacete está claro que va a perder partidos, pero es un equipo que está mostrando bastante solvente, y los que vienen por atrás, sobre todo, yo creo que ya no les da para mucho más el fuelle, ¿no?
Sí, claro, porque quizá el que venía más fuerte en las últimas jornadas, en el tramo este medio de la temporada, era el Leganés, pero creo que ha ganado un partido en los últimos 10, se ha caído bastante, y al final el Burgos tiene 46 puntos, pero esos 46 puntos la mayoría son de los que consiguió en el primer tramo de la temporada, con lo cual está perdiendo fuelle y está llegando ya con boqueando al tramo final de la temporada. El Albacete, por plantilla, por jugadores, yo creo que sí que tiene grandes opciones de ser sexto clasificado, porque al final Villarreal B al final no te va a jugar el playoff, que es el quizá el rival que viene más fuerte por detrás, con lo cual ya es uno de los que te quitas, y el Cartagena, como hemos dicho, es tan irregular que yo creo que no le va a dar para llegar a un Albacete que se lo ha merecido mucho, y el resto, pues como tú dices, pues eso, es la pelea por esa segunda plaza que está súper abierta, el Granada que después del cese de Caranca parecía que lo estaba haciendo bastante mal en las últimas jornadas, que ha conseguido amarrar los partidos fuera de casa, sacar puntos fuera de casa, que era quizás su asignatura pendiente, y que se está metiendo en ese tramo final de la temporada ya segundo clasificado, cuando era un equipo que hace unas jornadas parecía que desahuciado para esa segunda plaza, y el Levante que al final sí que es verdad que ha pasado ya la mala racha que tienen todos los equipos en estas jornadas, que al final en segunda ya sabes que hay 4 o 5 partidos que tiene seguido sin ganar, y yo creo que ellos lo han pasado, y quizá para mí el Levante sí que va a ser de los de ascenso directo, y el otro, el Eibar con la renta que tiene, me parece bastante candidato.
Bueno, por abajo, si el Lugo está mal, igual de mal está el Ibiza, que tiene los mismos puntos, y más o menos igual de complicado lo tiene el Málaga, que está a 10. No sé si crees que puede reaccionar la Ponferradina, se ha puesto a 4, bueno, se agarra ahí.
Sí, la verdad que la victoria del otro día le vino muy bien a la Ponfe. Creo que el Málaga va a ganar esta semana al Leganés, y creo que al final se va a meter con 30 puntos. Depende mucho de lo que hagan los rivales para ver si cogen esa inyección.
Sí, ese Ponferradina-Mirandés yo creo que va a haber muchos mirando también.
Sí. Por eso. Pero va a depender mucho de dónde se meten los rivales, qué es lo que hacen tanto Zaragoza como Oviedo como Racing, que tienen todos partidos contra equipos de la zona alta, con lo cual a ver si consiguen sumar o no. Pero ya te digo que yo creo que el Málaga va a ganar esta semana y se va a poner ahí soñando por lo menos en el tramo final. Y la Ponce sí que es verdad que viene ante el Mirandés, que es un equipo complicado, pero habrá que ver dónde están. Porque al final yo creo que es el que tiene más opciones de todos, es el que está más cerca y es el que más o menos está sacando los resultados. A Ibiza y a Lugo, con todo mi pesar, les doy ya por desahuciados, porque es que están muy lejos y tienen que fallar también Ponfe y Málaga, porque al final sí que es verdad que te puede fallar un rival de los de abajo, un Sporting, un Racing de Santander, pueden encadenar una mala racha, empezar a perder partidos, pero es que por delante tienen dos equipos que van a ganar. Sí. Puedes ganar tú, pero es que ellos también van a ganar.
Y la última, como ves el tema de puntos, 37 tiene el Sporting, yo creo que, hombre, igual no llegamos a 50, pero va a estar como siempre, 46, 47, 48, y no sé quién crees que se puede complicar la vida de los de abajo, el Sporting, cuidado, porque este fin de semana visita a Las Palmas.
Sí, el Oviedo ganó el otro día, que al final era importante, pero el Sporting sí que es verdad que lo veo muy mal. Hoy estaba hablando aquí con un compañero de la federación, que es del Sporting, y le decía que creo que la equivocación del Sporting no es la de echar a Velardo, es la de fichar un entrenador sin experiencia en el fútbol español, que al final es que eso te complica mucho, no sabes muy bien moverte en estas situaciones, tienes muchos jugadores que no tienen experiencia en el fútbol español tampoco, y cuando son la hora de la verdad, que tienes que sacar los partidos, tienes que enfrentarte a rivales que van a ir a morir, a dejárselo todo en el campo. Yo creo que es importante tener a alguien que conozca la categoría y que sepa qué es lo que se juega en estas últimas jornadas. Y el quizá al que veo peor de todos los que están ahí abajo es al Sporting de Gijón.
Bueno, pues así están las cosas. A falta de 10 jornadas, ojalá volvamos a hablar pronto de que el Lugo tiene opciones de permanencia, pero ya sabemos que está muy complicado. Por ahora el viernes va a abrir la jornada con el Cartagena. Al menos lo que ya pedíamos todos esta semana aquí analizándolo en la tertulia, que Lugo gane un partido y cambie la cara de todos, aunque esté muy difícil la permanencia, por lo menos si tienes que irte a la primera federación, que sea con buena cara, compitiendo y teniendo orgullosa a la afición. Alex, muchas gracias como siempre por tu análisis, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablamos ya de baloncesto para contaros que el Río Breogán está preparando el derbi del sábado a las 6 en el Fontes do Sar, en el que, ojo, se podría batir el récord de asistencia a un partido del Obradoiro, porque ya estaba lleno, se han ampliado las gradas y casi seguro que se van a acabar las entradas disponibles. Veremos si vuelve Sergi Quintela para ese partido. Mañana será el momento para que hable Veljko Mrsić en la previa del encuentro. Un encuentro que coge a los dos equipos, bueno, ahora mismo en uno de sus momentos más relajados en la tabla. De los 5 derbis anteriores, quizá el que más relajados están, más cerca del playoff que del descenso, jugándose un poco quién es el primero de esa liga de fuera del playoff. Por cierto, el factor cancha hasta ahora ha sido decisivo. Todos los derbis en ACB los ha ganado el equipo de casa. Breogán ganó por 13 por 2 y por 5. Obradoiro ganó por 2 y por 17. Veremos si esta vez el Breogán rompe ese factor cancha de una vez por todas. Y ahora vamos a hablar del Durán Magnanes, sino que consiguió una victoria muy importante este pasado fin de semana. Un Ensino que ganó este fin de semana en El Pazo, su penúltimo partido de la temporada en casa, a Estudiantes, olvidándose un poco de aquella derrota en la primera vuelta y además certificando su permanencia. ¿Y por qué no soñar con el playoff en estas cuatro jornadas que quedan? Que eso sí, el calendario no es nada fácil, se mide a dos de los cinco primeros y solo tiene uno de los cuatro partidos en casa. Pero bueno, aún así, el objetivo principal, que es continuar y asentarse en la Liga Femenina, lo ha conseguido el conjunto de Antonio Pernas y de su segundo entrenador, Suso Garrido, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Suso? Muy buenas. Bueno, supongo que muy felices, ¿no?, por esa victoria. Primero, por el gran partido que os salió, ¿no?, ante un rival difícil como Estudiantes, sobre todo en defensa. Luego, por lo que supone esa victoria en términos de continuar en la Liga. Por olvidarse un poco de aquel partido en Madrid, que es verdad que tenía muchos condicionantes, pero que fue quizá de los peores de la temporada. Bueno, supongo que la valoráis mucho, ¿no?
Sí, la verdad que era el partido que nos dio esa alegría y, bueno, constituir que el trabajo continuista está siendo bueno. La verdad que teníamos muchas ganas, sobre todo a nivel defensivo, porque sabíamos que en tanto los dos últimos partidos queríamos reivindicarnos en esa parte del juego, y la verdad que salió muy bien. La verdad que el planteamiento desde el inicio a final y todas las posibilidades que fueron surgiendo durante el partido, pues salieron perfectos. Todo ha sumado de que en ataque el equipo estuvo bastante bien fluido, pues que mejor, y sobre todo una victoria muy importante que nos acerca a conseguir ese objetivo y pensar en cotas más altas, pero con precaución.
Bueno, lo principal, ¿no?, que prácticamente al 99,9% atáis la permanencia y la continuidad del equipo en la Liga Endesa una temporada más, ¿no?, que eso, bueno, para un proyecto como el del Ensino, asentarse en la máxima categoría es primordial.
Sí, a ver, nosotros desde el principio de temporada sabíamos cuál era el objetivo principal, todo lo que fuera mayores de eso sería un éxito, y la verdad que tal como ha sido en esta liga tan igualada, porque quién te iba a decir que a estas alturas para certificar una posible salvación tengas que ganar 11 partidos cuando normalmente otros años no era así, con 11 estabas entrando en playoff y con buenas posiciones, pero en esto es una liga en lo que es un sinónimo de la tremenda igualdad. Nosotros hemos tratado de competir contra todos los equipos, hemos tratado de ganarle a todos los equipos, y entonces eso pues nos llena de que el trabajo ha sido bueno.
Y a cuatro jornadas del final estáis a uno del playoff. ¿Soñamos o vamos a ir partido a partido porque esto no es tan fácil?
Hay que ir partido a partido porque sabemos que hay muchos equipos que, igual que nosotros, también lo pueden conseguir y claro, que tienen el mismo objetivo, o uno de sus objetivos primordiales era ese. Nosotros lo planteamos a algo ilusionante, en el sentido de que, mira, vayamos partido a partido, porque lo mismo nos pasó cuando fue lo de la Copa, oye, que también estábamos un partido y por un partido nos quedamos fuera y luego pierdas. Mira, vamos a, si se consigue lo celebraremos y será un éxito, y si no, pues bueno, vayamos partido a partido.
Es verdad que el calendario no es fácil, ¿no? Es un reto para el equipo, porque jugáis tres de los cuatro fuera. Ante el Leganés, que se está jugando prácticamente su última bala. Tenéis que visitar a Benidorm y a Guernica, dos de los cinco primeros, y recibir aquí a IDK, ¿no? No ha quedado un calendario fácil para el final, pero bueno, es que ahora mismo, como está la liga, fácil no hay nada, ¿no?
No, la verdad que el calendario es así para todos, por las coincidencias que tocan de ahora mismo, ese uno en casa y tres fuera a mayores del parón de la Copa, pues ese es, a nivel de dificultad seríamos como el de los más complicados que hubiera, pero bueno, como está siendo toda la liga de partidos tremendamente igualados, creemos que va a ser todo muy igual desde aquí hasta final de temporada, porque va a haber equipos que lo mismo estén preparando, ahora mismo están preparando la Copa o están intentando entrar en playoff. Es todo, en tres semanas muchos equipos están jugando mucho, entonces nosotros vamos a plantearlo de que tanto es casa como fuera, tratar de competir al máximo, y ya está.
Y la última, Suso, el próximo partido, Jairis, tiene tres victorias de ventaja sobre el descenso, querrá certificarlo en su casa, ante su gente, aquí solo pudisteis ganarles por un punto, bueno, un rival que ha estado ahí sufriendo toda la temporada, pero que ni mucho menos hay que confiarse, ¿no?, porque esté ahí tercero por la cola.
No, es la verdad que es un equipo que el otro día ganándole a Leganés, pues dio un paso adelante,
sí.
Pero no solo en el partido de Leganés, recordemos que es un equipo que le ha ganado a Girona en su casa por casi 20 puntos, es una plantilla con un enorme potencial y un nombre de jugadores impresionantes, es decir, un equipo que está peleando por conseguir esa salvación. Sabemos que a lo mejor llegando a ese partido nosotros a lo mejor ya tenemos la salvación según los resultados de que pasó el sábado, y ellos van a necesitar ganar para certificarla, y más sobre todo si puede ser delante de su público. Sabemos que va a ser muy complicado, es un equipo muy bueno y que viene en muy buena dinámica.
Ah, y lo decía yo la última, pero no, me quedaba una en el tintero, que es sobre la cantera, ¿no? Estáis tirando de jugadoras junior por las bajas esta temporada y están aportando, ya han debutado varias con el primer equipo. También sé que los juniors masculinos de los que te ocupas está yendo muy bien. Bueno, la salud de un club también se mide en la cantera, y la del Ensino creo que está muy bien, ¿no?
Sí, a ver, estamos, puede decirse que es una de las canteras punteras del panorama autonómico gallego, y la verdad que, bueno, nosotros desde el principio de temporada hemos querido contar con las jugadoras del equipo junior. Sabemos que el salto desde junior autonómico a Liga Endesa es brutal,
claro.
Pero dadas las características del equipo, no solo por el tema de lesiones y tal, dar la oportunidad, sino por creemos que todas en cualquier momento pueden aportar, y nos han ayudado desde principio de temporada, en cualquier momento de la temporada. Ahora están recogiendo el premio de poder disfrutar de algunos minutos en algún momento de ese reconocimiento de trabajo, pero bueno, también es extensible también al grupo masculino, que también estamos peleando ahí por ese subcampeonato, y bueno, también hemos tenido la colaboración y el apoyo de Chantá para darle ese salto a estos chavales a la Liga EVA, y por tanto, bueno, la cantera está bien. Creemos que tiene que ser también una faceta continuista y a seguir trabajando en ella.
Pues que sigan yendo también las cosas en el Ensino. Suso Garrido, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Y para terminar el programa, hay que hablar de fútbol sala, para ello nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. Hola Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a tener protagonista, ahora a ver si contactamos con ella, porque seguimos hablando, ¿no?, de ese gran éxito de la selección española, 3 Eurocopas de 3 disputadas.
Sí, efectivamente, 3 de 3 disputados. Por cierto, decía antes que desde las 3:30 de la tarde está jugando la selección sub-19. Está jugando esa fase de clasificación para el europeo, están jugando en los Países Bajos. Recordamos que está convocado un jugador del Lugo Sala, concretamente Geray, el portero, ha salido en el quinteto inicial. En estos momentos, 10 minutos... casi 11 sí. minutos se llevan de partido, y España está ganando por un tanto a cero. Como decíamos, tres torneos europeos que llevan ganados,
sí.
Entre las protagonistas, pues jugadoras del equipo mariñano, varias gallegas, pero nos centramos más en las del equipo mariñano de Burela, Irene Samper, Peque, Dani, Antía Pérez, esta última, la que menos partidos lleva con la selección. Por otra parte, Peque, la que más partidos lleva con la selección.
Pues ya tenemos aquí una de las campeonas, Antía. ¿Qué tal, Antía? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, te notamos muy buena voz, ¿eh? No estás afónica de celebrar.
Sí, ya fue el domingo, ya fue el tiempo recuperar.
Ya te recuperaste. Bueno, ahora que ya han pasado unos días también, ¿cómo lo ves, no? Tú que eras la que menos partidos llevaba en la selección, llegar y besar el santo, ¿no? Jugar tu primera Eurocopa, llevarte tu primer título ahí jugando con tus compañeras de equipo, además, con mucha gente de Galicia. Bueno, ¿cómo han sido estos días para ti?
A ver, la verdad es que fue llegar en Cher, vamos. es algo... Jugar un europeo es algo excepcional. Al final, yo creo que toda jugadora aspira a ello, y compartirlo con toda la gente que incumbe todo el castillo que hemos formado y todo, fue algo increíble, porque se formó un grupo humano, es que me emociono. Se formó un grupo humano excepcional que siempre te lo hacía todo más fácil cualquier persona, y la verdad es que es una sensación increíble. Llevamos 3 de 3. Y yo creo que no tenemos techo y queremos y aspiramos a más.
Se hablaba mucho estos días del Mundial, ¿no? Primero, porque tiene que llegar ese Mundial femenino de una vez, y segundo, porque si se juega, España va a ser de las favoritas, seguro.
Sí, yo creo que tenemos todas muchísimas ganas de que se concrete ya una fecha, porque yo creo que estamos respondiendo a todo lo que nos están poniendo, y esperemos que pronto ya la haya y podamos poder disfrutarlo, poder prepararlo y poder ganarlo, obviamente.
Hablabas mucho del ambiente, también hablaba Peque, la capitana, ¿no? Del gran ambiente que hay en la selección. Leía hoy yo que teníais ahí también una gallega a los mandos de la música como Lucy. Bueno, supongo que al final también hace mucho eso, ¿no? Sois cada una de diferentes equipos, de diferentes lugares, pero la selección la convertís en un equipo más.
Sí, yo creo que a día de hoy es que te diría que son parte de la familia ya, porque es que o sea, yo miro a la gente que tenía en el banquillo y te transmitía una tranquilidad que eso no pasa nunca, y al final yo creo que esa es la clave del éxito, tener un buen vestuario, un buen grupo y un buen todo, y al final yo creo que ahí día a día lo hemos conseguido, hemos creado algo que no se puede explicar y ahí están los frutos.
Miguel.
Antía, unha das tigras que xa pasada semana falábamos de que chegou despois dunhas lesións, de dúas lesións de rodilla. Eu creo que para ti estar neste europeo foi un auténtico rezo, ¿no? Unha auténtica experiencia, non?
Sí, ao final veño de varios tempos de calvario, de estar lesionado de dous cruzados. Ao final, cando te quitan o que máis te gusta, que é o fútbol sala, pois te plantexas moitas cousas. Eu, a verdade, que a día de hoxe non me esperaba poder chegar aquí. Claudia deu unha oportunidade, que estou eternamente agradecida por esta oportunidade que me deu de poder disfrutar desto. A verdade é que a día de hoxe me noto genial. Estou super contenta de todo o que traballei para poder chegar a isto. Con moitas ganas, eso. Moitas ganas do que ven, do que veña e de todo.
Tú falábamos que unha das xogadoras con menos partidos na selección, Peque, a que máis tiña, as dúas xogando no Burela. Creo que, bueno, compartir ese equipo, me imagino que eso tamén serviu un pouco de axuda para adaptarte a todo o entramado da selección, ¿no?
Sí, a verdade é que hai como estas xogadoras da selección que xa había compartido vestuario, como Lucy, Silvia e Ale, as galegas, vamos. Xa habíamos coincidido en Pollo. A verdad é que ter a xente que eso, que cho fai máis fácil, elas evidentemente moito máis porque xa tiña máis confianza, é algo increíble. Ao final con Peque, aquí en Burela, é a miña compañeira de todo, fora temos unha relación increíble. A verdad é que é ver a Peque ir tranquila xa de cara a un europeo, sabes, ao final era o meu primeiro europeo, tiña uns nervios, bueno, descomunais, comí máis unhas que xa non teño, imagínate. Eu que sei, ao final ver a Peque que te axudaba, te calmaba e de todo, pois é un orgullo, é un honor poder aprender dela e de todas, vamos.
Donde se pasan máis nervios? No fútbol sala, nun europeo, nunha final ou nunha semifinal contra Portugal ou no Tupper Club?
No Tupper Club estuvo chupado, a verdad, cero nervios. Estuve máis nerviosa nas semifinales contra Portugal.
Hai que estar pendentes hoxe da tele polo que di Miguel. Bueno, Antía, tamén eras das máis novas da selección, non? Supoño que iso tamén, oye, fai ilusión porque pode ser das que lle quede moito camiño por diante, non, con España.
Eso espero, vou traballar pa que Claudia siga confiando en min moito tempo máis. Quero aspirar a todo posible e nada, con moitas ganas de eso, do que ven e de todo.
Que nos dices da banda sonora neste europeo, que lío por aí as cancións que estaba desescoitando?
A verdade é que Lucy ten cada idea que é de admirar. Ao final ter alguien así faite todo moitísimo máis ameno. 17 días se nos pasaron voando gracias as ideas de Lucy e nada.
Por certo, Antía, non sei se te deu tempo a pasar por Laza aí, polos carnavais, ou tantos partidos, tanta preparación co Burela e coa selección, non sei se te daría tempo a pasar por ali para disfrutar deses grandes carnavais.
A verdade é que non me deu tempo, pero bueno.
Pero bueno, estivo ben invertido non pasar, non, por un ano.
Bueno, xa levo moito sin pasar, claro. Pero te disfruto de outra maneira. Xa.
Bueno, pois Antía Pérez é unha das campeonas de Europa con España. 3 campeonatos leva España en 3 edicións. o fixo con 4 galegas na súa fila, tamén con 4 xogadoras do Burela. Bueno, un novo éxito do fútbol sala feminino, e xa falábamos con ela. O próximo paso ten que ser que se organice ese Mundial, que España tamén traiga a estrella para aquí. Antía, enhoraboa e moitas grazas.
Moitas gracias a vos, Nico.
Miguel, bueno, nuevo éxito del fútbol sala gallego y del Burela, ¿no?
Así es, hombre, también lo están trabajando y, bueno, aportan muchas jugadoras a la selección y, bueno, eso se nota también. Sí, sí. Destacamos, es que quedan pocos segundos para las 4 de la tarde, 1-0 sigue ganando España.
Muy bien, pues mañana contamos cómo ha quedado ese partido. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Ya digo, nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4, un saludo.